Blog de notas.
En el programa de hoy hemos tenido varios reencuentros con antiguos columnistas y espacios que siempre han estado estrechamente vinculados a la radio universitaria, y este espacio final del programa de hoy no va a ser la excepción, porque vamos a estar dándole la bienvenida a la Escuela Universitaria de Música, que inicia su ciclo 2021 de columnas, en este caso acompañados por Irene Porcio, docente de la Cátedra de Lectura sobre el Teclado. Así que bienvenida, Irene, más que gustosos en recibirte en este ciclo 2021 en Comunidad Odelar.
¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer.
Bien, hoy vamos a estar hablando para la columna de estreno sobre música y género, que es un poco el planteo de desarrollo para el debut de las columnas de la Escuela Universitaria de Música.
En realidad, en relación a la temática música y género, se podría tomar desde diferentes enfoques. Es un tema que últimamente, tal vez todos sabemos que está bastante sobre la mesa la discusión acerca del género, ¿no? De la brecha de género, la temática de género en general ha tomado como un protagonismo, no sé si un protagonismo, pero bueno, ha sido puesta sobre la mesa más allá de colectivos ya, en los que ya estaba esta temática, ¿no? O mismo en el ambiente académico. Y bueno, en relación con este tema, lo que puedo aportar yo, desde el 2018 aproximadamente, empecé a trabajar un poco en la temática, en un principio más enfocada en el trabajo de compositoras, ¿no? Como entendiendo desde mi lugar de mujer, docente, ¿no? Pianista, música, como la inquietud, en mi caso particular, de inquietudes que tenían que ver con inquietudes investigativas, artísticas, y cómo eso se refleja en el quehacer, ¿no? Cotidiano, en los espacios que habitamos. En ese caso, bueno, desde el 2018 más o menos, vengo como bastante enfocada en estudiar repertorio compuesto por mujeres intérpretes también, ¿no? Que es algo que también se han generado ciclos de difusión de música producida por mujeres dentro de la Escuela de Música y en otros espacios, pero bueno, es algo que me ha interesado mucho porque a veces algunas cuestiones que ya están naturalizadas, inclusive, ¿no? Cuando uh-huh. pensamos en el aprendizaje, en los aprendizajes que tenemos en las instituciones. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que hice la carrera de piano, la maestría también en esa área, en el área de interpretación, yo creo que no toqué ninguna compositora mujer, ninguna claro. obra, ¿no? Dentro del repertorio que toqué varias sonatas de Beethoven, toqué repertorio contemporáneo, ¿no? Héctor Tosar, un gran compositor uruguayo. Mucha música que sin duda muy interesante, etcétera, pero bueno, no solo en la materia instrumentos, sino también en otros espacios, ¿no? Otras materias. Eso es una punta de la que podríamos hablar mucho rato, ¿no? Acerca de la construcción del canon, ¿no? Que es un tema que preocupa no solo a los estudios vinculados a la música, ¿no? Y que es un tema transversal no solo a la temática de género, sino también al tema étnico, ¿no? ¿Cuántos compositores negros conocemos? ¿Cuántos son estudiados en los espacios académicos, ¿no? ¿Qué lugar, qué voces tienen, ¿no? Bueno, eso es un poco una de las puntas. Y en el 2018 mi interés iba un poco más enfocado en centrarme en tocar repertorio contemporáneo de compositoras de Argentina, de Brasil, un poco con un proyecto con Natalia Vivó, que es una flautista, y con Luisa Anastasia, una violinista brasilera. Natalia es de acá de Uruguay. Uh-huh. Y bueno, en esos intercambios, ¿no? Dimos algunos cursos, ¿no? Como para analizar y adentrarse en repertorio producido por mujeres y disidencias.
Y en esa intención justamente de empezar a mostrar mucho más el repertorio de mujeres y disidencias, que claramente entiendo que eso que te empezaste a cuestionar, incluso hasta capaz que de los primeros años de tu formación, de por qué no habías tenido la oportunidad de interpretar mujeres en el estudio de la música, seguro que llegaste a un montón de compositoras que no habían tenido la oportunidad de ser incluidas, y obviamente no es porque no existieran.
Claro, totalmente, sí. Sí, inclusive, bueno, esa, como te decía antes, ¿no? Eso es como una puntita del tema, sin querer desmerecer como la importancia de decir, bueno, del rescate, ¿no? Del trabajo de conocer ese repertorio, difundirlo. Eso es una parte. También está muy atada a repensar las maneras en las que nos aproximamos, y creo que ahí es donde se vuelve súper interesante y súper amplio el tema de música, cuerpo y género, porque en realidad a veces están como unidos esos, ¿no? Cuerpo y género, bueno, el gran tema música y género, es, por ejemplo, en las formas que tenemos de canonizar, ¿no? De sacralizar, digamos, casi, ¿no? Eso pasa nos pasa en otros, bueno, los héroes, ¿no? Los grandes héroes, quiénes son importantes, quiénes tienen la voz cantante en el ámbito de la música, y no, quienes tienen la palabra en cuanto a lo que sus saberes son reconocidos, validados y por ende reproducidos y divulgados en los espacios, en las instituciones y en otros lugares. Pero en este caso, digo, como yo he trabajado siempre en instituciones públicas, bueno, ahora en este caso en lo del AR, pero me interesa mucho esta temática pensada desde la perspectiva de la educación pública, de decir, bueno, ¿qué saberes queremos incluir? Y bueno, el hecho de estudiar y dar reconocimiento, ¿no? Y difusión a la música producida por mujeres no es suficiente en sí, ¿no? La mirada tiene que ser diferente. O sea, la manera de acercarnos no puede ser reproduciendo una nueva sacralización de nuevas figuras.
Claro.
Esa es una visión un poco bastante marcada por el feminismo decolonial, ¿no? Por los estudios decoloniales en general que cuestionan justamente cómo esa colonialidad del saber, ¿no? Nuestra construcción que necesita tener figuras a exaltar, a seguir, y que en eso, que tal vez en sí podría no ser tan problemático, el problema es todo lo que se barre en el medio, ¿no? Y todo lo que deja de existir, y en el ámbito de la cultura y de la educación artística, eso es muy peligroso, ¿no? O sea, pensando ¿no? En la educación pública, dejar afuera, ¿no? Todo lo que estamos dejando afuera. Tanto en quiénes, sino los contenidos, sino a qué espacios pertenecen, significa mucho, creo, ¿no? O sea, existe un peso en eso, ¿no?
Sí, y además, como tú mencionabas, Irene, en 2018 empezaste a organizar en la Escuela Universitaria de Música, por ejemplo, esta de las jornadas latinoamericanas, donde participaron varias artistas uruguayas invitadas, como para empezar a problematizar estas cuestiones que tienen mucho de esto que tú decías, ¿no? No es generar un nuevo paradigma que suplante, sino deconstruir lo que venía como prefijado y enseñado en los ámbitos artísticos y educativos también, para poder replantearnos las cosas y mirarlas desde otra perspectiva.
Claro. Sí, en el 2018 se hizo desde Educación Permanente las jornadas latinoamericanas, y una de las mesas de debate fue música y género. Uh-huh. Ahí, bueno, hubo varias invitadas especiales, estuvo Samantha Navarro, estuvo Ángela Alves, bueno, varias invitadas, varias, estuvo Ignis Lois también. Ahí un poco, está buenísimo que en la escena local también ha habido espacios bien importantes. Bueno, en 2019 se hizo el encuentro de mujeres y disidencias, uh-huh, organizado por Más Músicas. Bueno, eso fue como fue enorme, ¿no? El trabajo, que se publicó un libro recientemente sobre equidad sonora, ¿no? Que ahí estuvo Viviana Ruiz y Sol Siavino, un poco en la sistematización de algunos datos que se recabaron, y bueno, está distintos colectivos que vienen trabajando de forma muy, muy activa, ¿no? En este campo de investigación. Bueno, el grupo de murguistas feministas, que viene haciendo un montón de encuentros. Bueno, hay una publicación que salió en la revista Anáforas también, que se llama El lado B de la murga, un poco justamente problematizando más allá de, o sea, no solo adentrándonos en, bueno, quiénes son las mujeres que cantan murga o quiénes son, ¿no? Sino
Claro.
problematizando inclusive las propias concepciones estéticas de qué implica ser una murga, ¿no? O sea, que determinan la idea de cuál es, de este género es, ¿no? Esto es el folclore, bueno, ¿y qué es el folclore? ¿No? ¿Qué lugar tenemos mujeres disidencias en esa construcción de qué son los géneros autóctonos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas preguntas muy largas, pero digo, la murga es como emblemático porque, bueno, hay muchas cosas interesantes que están en ese artículo y en otras publicaciones y trabajos de, bueno, en este caso estaba Victoria Gutiérrez, Pía Brava, y Sabrina Umpierrez en este artículo, pero bueno, hay bastantes trabajos en esa línea, ¿no? Lo de las
Sí.
jornadas en la EUM fue algo bastante chico, digamos, en
Claro.
relación a lo que se está haciendo en la UELT.
Sí, y además, Irene, ahora que mencionabas el tema de distintos colectivos que se han organizado, ese era justamente lo que te quería comentar. Ahí ha sido como uno de los grandes avances, ¿no? De alguna manera de los últimos años, en la búsqueda por visibilizar y lograr recuperar ese terreno no perdido, sino ocupado forzosamente por un montón de varones dentro de el ámbito artístico durante tanto tiempo. Esto de generar capacidad de organización entre artistas mujeres ha sido uno de los avances notables de los últimos años, creo yo.
Claro, sí, eso es súper importante, ¿no? Los colectivos que, sí, a mí siempre me queda un poco la pregunta hasta en qué medida es que hay más organización ahora o tal vez se ha logrado visibilizar más, porque a veces depende mucho del contexto, ¿no? Queriendo o no, cuando hay de repente otros grupos con algún tipo de llegada que hacen muestran que tal tema es importante, ahí se visibilizan trabajos que estaban ahí hace mucho tiempo, ¿no? Creo que eso es importante de ver y por lo menos en el caso de la murga, leyendo un poco ese artículo que te comentaba, ¿no? Sobre las mujeres en la murga, yo desde mi ignorancia total, realmente siempre pensé que la presencia de mujeres en la murga era mucho menor de lo que bueno, he podido ir viendo, ¿no? Y bueno, sin, por ejemplo, la Murga Cero Bola hasta hace 12 años en actividad permanente, ¿no? Digo, en el sentido que eso es un colectivo que canta y se reúne e intercambia hace mucho tiempo y tal vez ahora pueda tener otro tipo de visibilidad porque hay otro contexto, ¿no? A veces es difícil saber si es que ahora hay más organización o bueno, viste, es muy del contexto, pero se me ocurre pensar en un montón de iniciativas muy fuertes, muy importantes, muy sólidas y interesantes que de repente no, en un momento puntual no logran tener visibilidad. Creo que la
Claro.
visibilidad es un tema.
Sí,
No sé si
pero.
están, viste, no sé si es. No sé si va a ser en la organización.
Claro, pero también más allá de
No sé
que
si
está
me
bien esto
explico.
que vos cuestionás de la organización, lo que sí de alguna forma podemos llegar a estar de acuerdo es en que hay mucho más diálogo, ¿no? Incluso entre las mujeres y las organizaciones que ya pueden haber existido, que por ahí no son tan visibles, pero se han generado muchísimos más espacios de diálogo y de interconexión, y eso es lo que por ahí hace florecer mucho más este espíritu de organización y de hacerlo visible.
Claro, sí, puede ser, sí, que eso esté jugando también, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí, en relación a esto de los colectivos, yo justamente lo mencionaba y algo que me parece súper importante en cuanto a los cambios, bueno, también la línea de estudios en música y género, como te comentaba antes, va mucho más allá de trabajar sobre la temática de mujeres y disidencias en la música, ¿no? Eso es una de las llamémosle líneas de investigación, ¿no? Es algo bastante más amplio. Y una de las líneas justamente cuestiona las categorías, ¿no? Por ejemplo, hasta el mismo accionar académico, ¿no? Que creo que, analizando así localmente, ¿no? La producción de textos, llamémosle académicos, o digamos, no surgen desde la academia, y eso es interesante ver también qué está haciendo la academia que no logra tratar temas tan importantes a veces, que están tan en el tapete y son bien vitales. Por ejemplo, esta cuestión de las mujeres y ciencias en la murga, este artículo, si bien fue publicado por Anáforas, es totalmente trabajo a pulmón, como el colectivo Más Músicas también, que surge de un colectivo de profesoras del TUMP, ¿no? Taller Uruguayo de Música Popular, que no pertenece a lo del AR. Entonces hay toda una idea de cómo estos colectivos resignifican, me parece a mí, inclusive la propia construcción de qué es investigar, ¿no? Porque la investigación no parte de una iniciativa individual, sino que, bueno, desde el colectivo se intercambian saberes, se generan espacios de discusión, y desde ahí se produce un texto o se produce una charla, una conferencia. Digo, pensando un poco en esto de las cosas que se mueven más
Claro.
allá de la temática en sí, ¿no? O sea, cómo esto es transversal también a lo que a las dinámicas, ¿no? De acción me parece bien interesante pensar como desde ese lugar también, ¿no? Y bueno, un poco los estudios de música y género, hay una musicóloga, se llama Susan McCleary, que es tal vez de la musicología crítica, de una referente. Ella comentaba un poco que la musicología en determinado momento necesitaba empezar a preguntarse por qué no se hacía otras preguntas antes, ¿no? O sea, por qué no me. Un poco y haciendo un rol inverso a la definición de un objeto de estudio, decir, bueno, ¿por qué tales temas no han sido estudiados en los espacios académicos y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Ahora, en fin, hay mucho para pensar en esa línea, pero hay trabajos bien interesantes vinculados a música y racismo, por ejemplo, que toman análisis de perspectivas teóricas, como la teoría de la música tiene contenido racista implícito en su forma de categorizar. Hay una idea de supremacía racial, ¿no? No solo de repente de quién lo idea, ¿no? Como mecanismo analítico en el ámbito de la música, sino desde diferentes lugares, ¿no? Y ahí entra también la temática de música y género, en las propias categorías teóricas, ¿no? Del léxico de musical, llamémosle. No sé si me explico.
Sí. Y obviamente introduce también esta dimensión que vos mencionabas al principio de no solo analizarlo desde la mirada de las mujeres, sino también de disidencias, que es tan relevante a la hora de tener una mirada más global de la cuestión.
Claro, totalmente. Sí, porque justamente el término mujer, desde el punto de vista del feminismo y desde el punto de vista de los estudios en género, es un término súper amplio, puesto en cuestión, ¿no? Yo creo que cerrarse al término mujer sería un poco casi que contradecir a justamente la problematización del asunto, ¿no? El término, la idea de pensar en mujeres, ¿no? Parte un poco de la idea de minoría, no minoría por ser menor cantidad, sino minoría por subalternidad, ¿no? Distintos aspectos que, bueno, han sido y siguen siendo muy constatables a nivel sociológico, en los que se percibe claramente una diferencia, ¿no? En las posibilidades de acceso a distintos ámbitos, los derechos humanos, bueno, el término general, la idealización está muy bien, pero bueno, sabemos que hay distintas minorías, subalternidades, ¿no? En las minorías de disidencias de género, ¿no? bueno, de etnia, que bueno, es súper importante no dejar de poner en cuestión el término mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que existe como un cierto acuerdo de la importancia, ¿no? De pensar en mujeres y disidencias como un término. No sé si es el más feliz, porque bueno, siempre, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué disidencias? Bueno, hay siempre estos temas, pero bueno, por lo
Las
menos no queda
categorías
mujer a
tienen eso.
secas como si...
Es lo que tienen las categorías.
Claro,
Sí, siempre
sí,
vamos a caer en
tal
algún uso
cual.
restrictivo de alguna manera.
Exacto, y sí, es difícil, no es fa nada fácil, ¿no? Pero yo creo que es mucho más problemático decir mujer porque, claro, ya desde hace mucho que mismo la categoría, el nombre, ¿no? Y todo lo que puede estar asociado a la idea de mujer, ha sido discutido en la filosofía, ¿no? Digo, tenemos... Entonces, bueno, decir así mujer a secas pareciera ser más cerrado que decir mujeres y disidencias, me parece que es mucho, mucho más claro, ¿no?
Totalmente. Irene, te propongo ir cerrando que nos estamos quedando sin tiempo en el programa de Comunidad Ovelar de hoy y como comentábamos, ha sido solamente la primera entrega de las que tendremos por parte de la Escuela Universitaria de Música en el ciclo 2021 de Comunidad Ovelar.
Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la entrevista. Y bueno, seguiremos en contacto.
Bien, nos reencontramos la próxima. Entonces, estábamos justamente cerrando este Comunidad Ovelar con la primera columna de la Escuela Universitaria de Música llevada adelante por Irene Porcio. Ya volvemos para el cierre del programa Comunidad Ovelar de miércoles.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Ovelar en uniradio.edu.uy.